días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Soy Javier Guillot, fundador de Cuban Runners, y les doy la bienvenida al episodio número 5 del Cuban Runner Podcast. Hoy teníamos planificado hacer un tema que ya habían pedido cosas de entrenamiento para corredores y demás, y teníamos en mente a un entrenador de atletismo, pero bueno, lamentablemente está con un problema de salud ahora mismo y no podía participar. Desde acá del podcast, bueno, quería mandarle una pronta recuperación a Ángel, el mismo Ángel del Team Angelito, que muchos de ustedes seguro conocen. En breve debe estar mucho mejor y estará con nosotros aquí participando. Entonces, el episodio de hoy haremos algo un poco diferente. Será algo relacionado con un tema que ya ha aparecido en nuestro canal, en el canal de Telegram. Frecuentemente compartimos algunos artículos de Runner's World, que es una de las revistas más populares sobre running a nivel mundial. Y ya hace algunos meses, ya hace un buen tiempo, compartimos un artículo escrito por Matthew Huff, que es un escritor y corredor, ¿no? Autor de un libro tal como, voy a decir el título en español, ¿no? Sería Maratonista, ¿qué esperar cuando se entrena y se corre un maratón, ¿no? Él escribió un artículo que es de las 30 cosas raras que hacen casi todos los corredores. Y es de eso de lo que vamos a estar hablando. No vamos a hablar de las 30 cosas, sino que vamos a hacer una selección de alguna de ellas para ver cómo ellas están presentes en alguno de los corredores de nuestra comunidad. Entonces, hoy contamos con la presencia de Randy, corredor de Trinidad. Y buenas noches, Randy.
Buenas noches, ahí presente.
Muy bien, presente ahí. Randy, vamos a hacer, bueno, déjame también darle las buenas noches a otra de nuestras invitadas, Arieli, que repite, estuvo el podcast anterior, pero bueno, llegó a este ahí para salvarnos a última hora, porque parece que todo el mundo está corriendo en estos momentos y no parecía nadie para participar. Buenas noches, Arieli.
Buenas noches.
Entonces, vamos a hacer como hemos estado haciendo en los episodios anteriores, ¿no? Que cada uno se presente. Ariel, incluso, aunque lo haya hecho en el episodio anterior, puede ser que alguna persona no lo haya escuchado, quizás también es válido, ¿no? Volverlo a hacer acá. Entonces, brevemente, ¿no? Decirnos de dónde son, dónde viven y cuándo, desde hace cuánto tiempo corren, ¿no? Y qué fue lo que los motivó a correr. Si acaso comenzamos por ti, Randy, que es la primera vez que participas acá, y bueno, y de verdad, muchas gracias por estar aquí participando.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo me llamo Randy Gabriales, soy corredor desde hace poco tiempo, llevo apenas 3 años corriendo, vivo en Trinidad, y todavía estoy en busca del maratón perfecto, del entrenamiento para el maratón perfecto. Vamos a ver cómo sale este año.
Qué bien, seguro que sí que va a ir muy bien. Sería en Maravana, ¿no? La idea que
sí,
tiene.
Sí, en Maravana en noviembre. Ahora en noviembre. Perfecto.
Bueno, soy Arieli, nací en Marianao, en La Habana, Cuba, y llevo un año, poco menos de un año, corriendo, y todavía el maratón no está dentro de mi perspectivas de carrera. Lo más así, la media maratón que ya cumplí y quiero retomar de nuevo la experiencia.
Qué bien. Bueno, nada, entonces vamos a comenzar ya, ¿no? Como decía, este episodio pienso que puede ser un poco más dinámico que los anteriores, ¿no? Entonces, entre las cosas raras que aparecen en este artículo, ¿no? Que hacen los corredores.
Sí, cómo no. Yo no sabía eso hasta que una vez en el grupo se comentó y nunca me había pasado, pero después de un tiempo sí, ya me ha pasado, ya nunca se acostumbra, pero ya es tema tradicional casi en mí, sobre todo cuando dos carreras muy largas, carreras de más de 25 kilómetros, cuando paso más de 2 horas corriendo, sí se daña, se velan y en algún momento hasta sangre ha salido y duele. Es un dolor terrible, pero sí molesta.
Pero ¿y tú haces algo para tratar de evitarlo o no? Sencillamente ya tú sabes que va a pasar y ya, y pasa.
No, no, ya eso es resistencia, ya va a pasar y bueno, bienvenido a resistir ahí ya.
Alabado. Ariel, y en tu caso eso no pasa, ¿no? Me imagino yo que las mujeres no sucede, ¿no?
Bueno, yo realmente, vaya, yo realmente no tengo mucho seno y mis tetillas son bastante sensibles, o por lo menos técnicamente deben ser más sensibles que las que tengan más seno, pero no, no. De hecho, yo corro sin ajustadores, o sea, con top a veces, que en dependencia del pullover que usa, pero por ejemplo, con la camiseta de Cuba Runner no uso ropa interior arriba. Y no me pasó, no me ha pasado nunca, no he sentido ninguna sensibilidad extra, o sea, así como dolorosa y que me haga daño, no me ha pasado.
Ya, mira, bueno, ya ese es otro tema que también tenemos que traer después más adelante, porque el tema del uso de la ropa interior, o no, ¿no? Que ya se sabe ya, y en el grupo ahí a lo privado ya sabemos quiénes somos los que no usamos ropa interior debajo para correr. Y ahora, bueno, también sabemos que algunos no usan ropa interior encima también. Pero no, no, claro, las mujeres también, yo creo que los topes tienen un material que también protege un poco, ¿no? Yo en mi caso, yo recuerdo que fue en una, no sé si habrá sido en la primera media maratón o en la segunda del carnaval que hice, pero sí sé que cuando llegué ahí estaban amistades mías en la meta, ¿no? Y me decían, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y cuando yo vengo a ver, pues estaba usando uno de los pulóveres blancos del Maravana, de alguna edición anterior, y cuando vengo a ver, igual tenía manchado de sangre el pecho, ¿no? En la parte donde estaban las tetillas, ¿no? Y realmente yo me sorprendí también, medio que me asusté, porque yo sí, a diferencia de Randy, no había escuchado hablar de eso antes, ¿no? Y realmente fue una sorpresa. Y después viene la parte también ya del dolor en el momento que uno llega a la casa y se va a bañar, y cuando el agua saca de ahí, eso arde bastante, ¿no?
Sí,
Ya,
no,
yo a
ese es
partir
el
de ese
momento que
momento.
más duele. Y si las
Así
tienes
mismo.
sensibles, mira, a ver, honestamente, yo tengo sensibilidad cuando voy a caer con las reglas. Hay veces que tengo periodos que vienen con esa hipersensibilidad en los pezones y todo me molesta, toda la ropa me molesta. No llego a sangrar con ninguna, pero me paso la vida tratando de aguantarme las blusas, los pullovers, los tops. Yo no uso ajustadores realmente, lo que uso son un tipo corpiño, que son telitas muy suavecitas, muy riquitas, pero igual llega un momento que me lo aguanto si me lo alejo porque cualquier cosa me molesta. Así que me imagino que unas tetillas de unos hombres que no están acostumbrados a lo mejor a una hipersensibilidad, sensibilidad, perdón, así, ¿cómo se, tenerlos sensibles de más? Pues claro. Te vas a sentir súper raro y súper doloroso, es doloroso.
Sí, yo creo que incluso tiene mucho que ver también con el material de la ropa que uno está usando. A veces creo que es el mismo, el poliéster, ¿no? Que es realmente uno de los que más se usa en el caso de la ropa deportiva. Y es un punto ahí en que realmente va rozando y rozando bastante. Una cosa a mí también me ha llamado la atención. A veces yo he visto personas, ¿no? Que se enganchan el dorsal y quizás por desconocimiento, ¿no? También cuando uno está comenzando y se lo ponen casi que debajo de la parte de los pectorales, ahí debajo de las tetillas. Y a veces cuando uno está corriendo también se va subiendo y entonces incluso la parte del alfiler y el mismo dorsal puede estar ahí afectando un poco, ¿no? Desde entonces yo siempre me lo pongo lo más abajo que puedo. Yo me lo pongo casi que en el centro, así, del ombligo, es donde yo ubico el dorsal, porque sé que me pasa eso, que al correr se va subiendo un poco y me puede lastimar. Entonces puede ser también un consejo para las personas que están comenzando a chocar con eso, ¿no? A participar en carreras y tienen que colgarse un dorsal. Como les decía, ¿no? A partir de esa carrera yo empecé a hacer eso. Sobre todo lo que hacía era ponerme un poco de vaselina sólida, ¿no? Esa vaselina sólida que uno puede comprar a veces en la farmacia o en algún otro lugar. Y siempre me echo un poquito si voy a correr así, por encima de unos 20 kilómetros. Ya yo sé que me tengo que poner. Pero a veces, a pesar de que me eche la vaselina, llega un momento en que a veces tanta sensibilidad que me molesta. Entonces a veces me echo vaselina y arriba también me pongo la curita por encima. Así que, bueno, igual, eso es un consejo también para todas las personas que quizás no han llegado a una distancia demasiado larga y no se han visto afectados por eso, pero bueno, si se lanzan un día a querer correr media maratón y demás, puede ser que pasen también por esa situación. Bueno, otra de las cosas curiosas que hablan acá es la de, por ejemplo, planificar vacaciones o viajes en pareja, de familia, en torno de las carreras, ¿no? Y ahora yo pensando, por ejemplo, que recientemente fue Varadero, y muchos, ¿no? Lo que hicieron fue considerar ese fin de semana como una salida, lo mismo con amigos o con la pareja, ¿no? La misma Arielis, tú fuiste con Ferna y fueron a correr los dos, pero también como parte de la celebración por el aniversario de casados, ¿no? Fue así.
Bueno, sí, coincidió con el aniversario de casado, aunque nosotros en nuestro aniversario casado lo celebramos casi que en 3 días, porque en una hicimos el video para nuestros amigos. O sea, yo me casé de dos formas. Me casé virtual con un video que lanzamos 2 días antes de la firma, y la firma fue bueno, en notaría normal, nos casamos, o sea, fuimos a la notaría y firmamos. Y entonces normalmente celebramos eso desde el 26 al 28, que fue el día de la firma, y bueno, caía con la carrera de Varadero, y nada, aprovechamos todo, aprovechamos el debut de Fernando en su carrera popular, mi reto de bajar de los 50 minutos en 10 kilómetros, y nada, y aunque a mí no me guste mucho Varadero como playa, pues el estar con amigos, el estar en un lugar que nada tiene que ver con tu trabajo y en un ambiente de celebración de una carrera, pues sí, fue toda una jornada muy buena de celebración.
Y Randy, ¿tú te ves en el futuro así planificando tus vacaciones en torno a la idea de participar en alguna carrera?
Bueno, yo ahora mismo no sé, pero no me parece, no me gusta. O sea, no me veo haciendo las dos. No soy... Si voy a correr, es a correr. Y si voy de vacaciones, es de vacaciones. Me parece que las dos cosas juntas en el mismo momento no me concentro bien. Pero sí, bueno, claro, no lo he hecho. No sé, no sé cómo resulte.
Uh-huh. No, pero esa es la idea, ¿no? Tener los criterios de todo tipo. Yo imagino que acá también, ¿no? Esta persona que escribe el artículo quizás estaba pensando en ese tipo de vacaciones, no sé, vacaciones internacionales, ¿no? Que la persona vive en un lugar y quiere ir a correr la maratón de otro lado y dice, bueno, ya, que de paso esas sean vacaciones, ¿no? Y corro y después hago ahí un poco de turismo, ¿no?
Pero así sí, en ese sentido sí pudiera ser, por ejemplo, el mismo Maravana, quizás, si finalmente puedo ir en noviembre, entonces quizás me pase unos días antes, unos días después, pero aquí no... No hay eventos así tan grandes, quizás no sea exactamente igual, pero no sé, no me gusta mucho la idea.
Entonces, a ver, otra de las cosas curiosas que hacemos los corredores es, por ejemplo, sería, aquí aparece, ¿no? Como bloquear las mañanas, o pudiera ser la tarde, ¿no? O los fines de semana para correr, ¿no? Y el ejemplo que te pone es, ¿no? Que a veces en un horario, los amigos quieren, vamos a hacer algo, a salir a pasear, vamos a cuadrar para hacer algo, y tú dices, no, caballero, porque ese día es el día que a mí me toca correr, ¿entiendes? No, el domingo por la mañana vamos a la playa. No, ese domingo por la mañana tengo que hacer la tirada larga. ¿A ustedes les ha pasado algo como esto? ¿Ya alguien en algún momento ha planificado algo y usted dice, no, ese es mi momento de correr?
Bueno, a mí lo que me ha pasado es que yo normalmente soy de tomarme algún traguito en la casa, o de salir y tomar algún traguito, o sea, salir hasta tarde, y no fiesta, porque no soy muy fiestera, irme a discoteca y esas cosas, ¿no? Pero sí de reunirme con amigos, y sí de quizás trasnochar un poquito en cualquier parranda por ahí. Pero desde que, no, yo pensaba que era la pandemia, pero ya veo que se ha reactivado y se ha reanimado la vida en La Habana de nuevo, con todos estos temas culturales de eventos por ahí. Y yo no he tenido no he sentido la necesidad de ir a ningún lugar de eso. Y sí saco cuenta de que, ay, pero yo mañana me tengo que levantar para correr. Y si tomo hoy, yo después tengo que correr. Y no es lo mismo. Entonces he disminuido muchísimo, vaya, no creo que después la alcohólica, pero pero sí me gusta, me gusta. Sí me gusta dando distraídos. Entonces, ya eso ha disminuido muchísimo y la salidera de noche también, porque es eso o me rinden los
me tiene castigado.
En plan. O sea, o corro bien o me voy a pachanguear. Las dos cosas no pueden ser. Entonces, nada, se ha quedado lo de correr.
Y la Ferna, que se ve caro, que él también ahora ya es un chico fitness. Y él ahora también sí. Seguro que prefiere quedarse ahí para hacer su entrenamiento, para su plan de 5 kilómetros.
Así mismo es. Él se queja, pero él lo está disfrutando también.
Y Randy, tú en tu caso, ¿cómo es la cosa?
No, así ya, en mi caso sí es igual. Bueno, yo soy menos fiestero todavía. En realidad eso no me ha afectado mucho. Pero sí... Los planes sí me molesta mucho tener que cambiarlos mucho. Incluso yo hago carreras casi sin tiempo, a veces porque me toca ese día, aunque al otro día lo tenga libre. Si me toca el miércoles, es el miércoles cuando hay que correr 20 minutos, aunque el jueves esté libre y lo pueda pasar para el jueves. Eso a mí me molesta mucho. Y las tiradas largas también, yo he estado alternando entre sábados y domingos. Pero también me molesta mucho cada vez que tengo que hacer algo diferente y no me coincide con la... Para mí la carrera es el tema principal. Casi todo lo otro después es secundario. Y sí me molesta mucho. Pero bueno, desgraciadamente a veces hay que cambiar. Pero no. Primero el plan de la carrera y después el resto.
¿Pero eso te ha traído algún tipo de conflicto con otras personas, con amigos o familia, no sé?
No es punto de conflicto de algo grave, pero sí molesta. Yo, la gente considera que es una obsesión, quizás lo sea, pero yo necesito correr cada cierto tiempo cuando está el plan, según cómo esté el plan, y después el resto del día. Pero ya si tengo que viajar temprano, ya ese día no puedo correr largo, entonces... La gente, coño, tú lo único que piensas es en carrera, y digo, bueno, no es lo único, pero sí es lo primero que pensar.
Ahora acaba de unirse aquí al chat otra de los invitados al podcast, ¿no? Entonces, que es Martalina, vamos a darle un momentico la palabra. Hola, Martalina, ¿cómo estás? Bueno, ya entrará ahí, ya tiene la palabra, ya puede hablar en cuanto quiera. Seguimos entonces mientras tanto.
Creo que eso, ¿me escuchan?
Ya, ahora sí te estamos escuchando.
Acabo de entrar a la casa, no sé mucho de qué está tratando el podcast porque justamente acabo de entrar, así que me ponen al día y bueno, hablaré un poquitico. Yo padezco el mismo problema de Ariel y de pena de hablar, pero bueno.
Nada, muchas gracias, ¿verdad? Por estar acá. Me alegra muchísimo escucharte. Estábamos hablando a partir de un artículo que compartimos ya hace algún tiempo en el canal sobre cosas raras que hacemos los corredores, ¿no? Y entonces estamos pasando por algunos de los puntos que él menciona y viendo cómo esos puntos realmente se reflejan en nuestro día a día, ¿no? Y si es el caso. Entonces, si quieres, ya vamos ya directo. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Ariel y con Randy al inicio, ¿no? Que era una breve presentación, ¿no? Que nos digas tú de dónde eres, dónde te encuentras ahora mismo y cuándo comenzaste a correr y por qué. Para que te conozcan, ¿no? Las demás personas que nos están escuchando.
Bueno, soy Marta, como dijiste, soy de Matanza. Era una corredora bastante así. Salía a correr un día porque tenía ganas de correr, pero no mantenía quizás una rutina como ahora. Creo que el que empieza a correr así bajo y se están moviendo mis perros. Continuamente, creo que hace 2 años y ya no sé hacerlo, dejar de hacerlo ya. Fernando me está recordando cosas locas, más o menos raras. Creo que me encanta correr con mi perro. Todos me conocen que siempre tengo algún animal pegado y algún callejerito que siempre me cae atrás.
Qué maravilla. Bueno, entonces vamos a...
Nada, disfruto mucho, mucho los atardeceres y los amaneceres, pero creo que eso no es raro en ninguno de nosotros. Todos nosotros disfrutamos eso.
Y nosotros disfrutamos... Nosotros disfrutamos las fotos que tú haces ahí de Matanzas, tanto los amaneceres como los atardeceres, siempre son preciosos. Incluso Arieli me reconoce cuando tú haces esa foto de la playa del tenis, la misma Arieli ni lo reconocía, porque decía, esa playa tan común, sí. Y ahí se ven esa foto tan
preciosa. Y Arieli diciendo que mi playa es fea. Arieli diciendo que mi playa es fea, eso no se lo permito.
Marta, entonces, el punto siguiente que íbamos a estar comentando tiene que ver con el hecho de que los corredores que comemos muchos carbohidratos, ¿no? Y eso es una, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay algunos que basan su dieta en pocos carbohidratos o ninguno, pero la gran mayoría lo que hacemos es comer muchos carbohidratos, ¿no? Eso nos caracteriza, estamos comiendo generalmente muchas pastas, panes, pizzas y demás. Y quería saber, ¿en tu caso es así? ¿Comes bastantes carbohidratos? Bueno, entonces, en lo que busco un lugar, Arieli, en tu caso, ¿cómo es el tema con los carbohidratos?
Bueno, yo realmente no hago ninguna dieta especial más allá de tratar de comer lo más variado posible, dentro de lo que se pueda. Y sí, digo lo de tratar de... Aunque Randy diga que no, y otros digan que sí... de comer antes de la carrera, en esa semana, no solamente el día antes, sino en toda la semana anterior a una carrera importante, sí trato de que haya pastas, que haya más viandas, pero por lo general siempre tengo bastante carbohidrato dentro de mi dieta, con los arroces, con las viandas en general, pero sí, siempre siempre le doy valor a las carnes y a las verduras sin renunciar a los carbohidratos, pero priorizo la semana de una carrera para darle a tope a lo que es las pastas y las viandas. Y recientemente leyendo una entrevista, que ahora no me acuerdo bien el nombre Kipchoge, es el de Tokio, el que ganó recientemente Tokio. Fernando, Kipchoge tenía en una entrevista, decía que comía un nombre de un plato keniano, y que es típico.
Ugali.
Puede ser, no sé, que es de harina. Es al final es harina de maíz cocinada ahí, quedan como unas bolas. Y eso era como, que él decía que él le gustaba mucho y que era muy rico para ganar energía. Y entonces yo estoy que me compro mis bolsitas de harina de maíz y me hago el dulce, que es como más me gusta, y me hago mis dulces de harina de maíz la semana de Varadero. Lo hice una semana antes, me hice unos dulces de harina de maíz, estuve comiendo toda la semana.
Confesiones de grande.
Sí, y después en el hotel, el día antes que hacíamos noche allí y comíamos en el hotel, únicamente comí pasta. Todas las pastas que me encontré en la mesa caliente fueron a parar a mi plato. Me cargué bien.
Bien. Y tú, Randy, ¿cómo es la cosa? Que tienes criterio bastante polémico en el asunto dieta. ¿Cómo es?
Bueno, ya Arely me está echando tierra de entrada. Ya. Pero no, yo sí, yo igual que ella, tampoco sigo ninguna dieta. Trato de comer lo más sano posible. En Cuba es inevitable comer carbohidratos, o sea, siempre tienes que comer carbohidratos. No hay forma de que tú no puedas comer carbohidratos. Y sí, ahora sí como mucho. Pero con respecto a lo que yo comía, sí como mucho, mucho, mucho. Cualquier cantidad. No todos los alimentos, no todos en cualquier cantidad, pero sí como, y ahora sí como mucho. Porque parece que tanto gasto de energía, hace falta comida y tengo hambre. Y tengo que comer. El tema de carbohidratos, yo no confío mucho en los carbohidratos. A ver, sí confío. Lo que pasa es que al final, si son carbohidratos refinados, no duran mucho. Entonces, no, para mí, en mi caso, mi opinión, Ariel, es mi opinión, no resuelve el problema. Por tanto, yo no no, como no le veo mucho sentido para mí. Yo como como todos los días, cualquier momento, cualquier comida y está bien. Siempre sí creo que hay que comer carbohidratos, además de la proteína, además de sí hay que comer carbohidratos. Pero preferiblemente los de lenta absorción, que no hay muchos en Cuba que digamos, o al menos no accesibles. Pero sí, trato de comer un poco de todo. Ya, lo que sí como es mucho. Está claro que me invite a comer es mucho.
No se te nota, pero...
mira, de la... pues mira que sí.
Entonces lo tuyo es cuento, porque tú ponías unas fotos ahí en el grupo, ¿no? Esto es la comida. Un poquitico de arroz, sí, esto no. Es una cucharadita. Ah.
Sí, pero recuerda que yo después que corrí en maratón quedé desquiciado.
Ah, ya, ahí fue cuando comenzó el hambre de verdad.
Sí, el hambre que no se me quita, que de verdad que hay que comer mucho. Después de eso he mantenido un ritmo, parece, de carrera más fuerte, o sea, no de velocidad, sino más volumen, y el hambre de verdad no se me quita. Y Giovanni puede dar cuenta de que casi siempre, los domingos, después que hacíamos la tirada larga, comíamos harina. Harina de maíz, como dice Ariel, y sí. Casi siempre, ahora no, la harina no está muy fácil.
Yo me imagino. Yo imagino que tú, por tu amistad con Giovanni, tú le das pérdida a la panadería de Giovanni.
No, pero ellos no comen mucho pan.
Randy, ahora que tú decías que después de tu maratón te desaforaste con el tema del hambre, tú sabes que yo estaba de lo más tranquilita con mis comidas en el día, no hacía meriendas ni comidas extra, lo que me comía quizás alguna semillita o algo, pero después de que hice la media maratón del Cacahual, estoy que no me para nada, tengo que tomar más agua de la que tomaba antes, tengo que hacer acopio de paciencia, llamarme a capítulo, porque si no, el hambre es tremenda. Yo he notado que he comido, que como más ahora después de haber corrido la media maratón, así que con eso, más que suficiente para no correr una maratón en buen tiempo, porque si esto fue con media nada más, no quiero saber cuando corra mucha distancia.
No, pero yo creo que sí.
Déjame ver.
Sí, el gasto, el volumen es grande y sí necesitas comer. Ya esa dieta y eso que yo hacía, no puedo. Quizás me voy a pasar 3 o 4 días, pero al quinto tengo que comer mucho. De hecho, aquí mientras yo estaba escuchando y yo no estaba grabando, yo debo haberme comido alrededor de 7 o 8 mangos más o menos.
Marta, ya estás ahí en algún lugar con mejor cobertura, puedes hablar.
Sí, estaba oyéndolo. Yo creo que yo sí no sigo ninguna dieta con respecto a comer. Creo que la primera vez que comí carbohidratos antes de una carrera fue en Varadero y por consejo de Arieli, pero yo suelo comer muchas frutas. Estaba viendo Randy y así yo me pasé el día picando mango, picando bomba, guayaba. La gente me trajo, siempre está burlándose porque todo el mundo compra dulce y yo compro frutas también por un tema de mantener dieta, ¿no? No solo por llamar, realmente en el calor lo que me apetece es fruta. Pero no, yo no sé, yo sí no como mucho carbohidrato.
Indiscutiblemente, esa fruta es mucho mejor que cualquier dulce de eso que se coma por ahí. Así que estás haciendo lo mejor.
Igual, es que el calor y todo jugo es lo que siempre estoy que me apetece, ¿no? No soy de comer tanta, como dice Randy, como dice Ariel. Bueno, yo no he corrido ningún maratón. Quizás después del maratón le echamos la culpa al maratón.
Así mismo. Entonces, vamos para el siguiente punto, que es el tema de... Que dice que hay corredores que salen a correr con papel higiénico, ¿no? O sea, papel sanitario para asegurar si vas a hacer una tirada larga y te vas a ir lejos de la casa, como que ya tú llevas el papel por si lo necesitas. ¿Ustedes hacen algo
como
esto?
Creo que hay que darle la palabra a Omar.
Sí, Omar, yo creo que Omar, él tenía alguna idea de qué iba a tratar el tema, y por eso se desapareció. Primero él se había ofrecido para estar acá y después a la hora de la verdad no aparecía. Usted, en su caso, no lleva un papel, ¿no? Para ninguna emergencia. Yo nunca he llevado, ¿no? A veces me ha dado algún otro dolor de barriga y lo que he hecho es ya regresar cuanto antes para la casa, ¿no? Pero realmente, bueno, parece que hay quienes sí se llevan papel por si acaso.
Yo estoy como el Sheldon, que... Dale, Randy, dale. No, sencillamente que estoy como Sheldon. ¿Tú o yo?
Arieli, dale, dime, como Sheldon, ¿por qué?
Estoy como Sheldon, yo tengo mis horarios. Lo malo es cuando la carrera, el inicio de la carrera es muy lejos y tengo que levantarme mucho muy más temprano de lo que está establecido mi horario. Pero si es más o menos así como mis horarios regulares del día a día, no tengo ningún problema. Yo una vez y ya, después los nervios no me han dado por eso todavía.
¿Y tú, Randy, qué era lo que decías?
Bueno, en el caso mío, yo aprendí a las malas. En la noche antes de la carrera no se come ni lentejas ni garbanzos. Listo.
Yo estoy parecida a Ariel y tengo mi horario de antes de salir tempranito, pero a veces me pasa lo que le pasó a Arlen en Varadero, que los nervios se traicionan. Y a veces sí, pero igual no salgo con papel. Hago lo mismo que tú, aguanto y ya.
Bien, entonces el próximo punto es el de llevar las medallas de las carreras a lo que sería el almuerzo y quizás incluso al desayuno del día siguiente. Ustedes que estaban en Varadero, ¿cómo fue? Cuando llegaron, cuando fueron de la meta para el hotel, para la mesa sueca, ahí para la mesa buffet, ¿la gente llevó la medalla o no? ¿La medalla la dejaron en la habitación?
No me pasé con la medalla. Por supuesto, la fotico para las redes sociales. Y ya, y listo, bien guardadita en el cuarto del hotel. Yo no me pasé con ella.
¿Y tú, Marta, cómo fue con esa primera medalla que te ganaste?
Bueno, para mí fue genial, pero igual, para el cuarto la fotico de y guardadita, y la tengo ahora con una piedrecita que regaló Ariel y de nosotras tres. Bueno, después la subo al grupo para que vean qué linda y de recuerdo, un recuerdo súper de la primera carrera que hice.
Sí, súbela, queremos verla. Randy, ¿y tú? ¿En tu caso todavía ya tú tienes alguna medalla todavía? ¿No?
Bueno, todavía no tengo ninguna, pero prometo que la voy a llevar al otro día al desayuno.
A ver, que no lo dije, no me puse la medalla, pero el día después y el otro me pasé con la camiseta de Varadero, con la que nos dan cuando nos inscribimos. Así que me sentía merecedora de usarla ya y entonces la usé después de la carrera. Eso sería como el paralelo con la medalla, creo yo.
Bueno, y cuando luego ya regresaste para La Habana, fuiste al trabajo, a tu trabajo llevaste la medalla esa para enseñársela a alguien, ¿un compañero de trabajo, no?
No, ni a mi madre se la he llevado, la verdad. Está aquí guardada. De hecho, está en una gaveta con el dorsal, con el mío y con el dorsal de Fernando, pero no se la ha enseñado a nadie.
Entonces, bueno, el siguiente punto dice, tener un increíble conocimiento de la geografía local. O sea, saber cuáles son las calles laterales que se conectan, qué casa tiene perro, que te va a ladrar, que te va a caer atrás, a dónde lleva un sendero que está en un parque X al cual casi nadie llega, ¿no? Y que eso sucede porque, bueno, nosotros los corredores vamos por ahí, vamos corriendo y ya nos conocemos todos los recovecos. ¿A ustedes les pasa algo así?
Yo corro casi siempre por las afueras. No, o sea, es fácil, es una sola carretera y es muy fácil saber dónde está todo, ¿no? Es muy simple, yo tengo ese privilegio que vivo un poco lejos del centro y es muy fácil salir a correr y tengo una distancia larga de cubrir muy fácilmente. En ese sentido sí estoy bien, no conozco mucho porque no hay nada que conocer. O sea, es fácil la carretera.
No digas eso, como tú vas a decir que en Trinidad no hay nada que conocer, vaya.
No, pero es que como yo no corro dentro del pueblo como tal, yo corro fuera, no hay nada, claro, es una carretera que va a la playa y ya no hay mucho.
Ariel, y si tú puedes hablar,
yo sí, yo sí puedo hablar, pero no tengo mucho que aportar en ese caso, porque yo corro en La Habana Vieja y hasta el otro día hasta el otro día no, actualmente también me tienen que dar como el guajimapa para cuando me dan una dirección, así que yo soy un trabajo en progreso, yo me tiro para la calle y ya tengo algunas rutas específicas que casi ni me salgo de ellas, que sé los kilómetros que dan y lo que me rinde en el entrenamiento, y cuando me tiro a explorar no son muy, no son zonas muy así poco transitadas ni raras, porque realmente no soy muy valiente para lanzarme de esa manera, así que no tengo así tan marcado nada novedoso ni diferente, la verdad. Además hay que destrozar los segmentos que te van marcando los demás corredores de la zona, que tengo muchos. Tengo la bala cerca, la bala Centro Habana.
Así mismo.
Bueno, hay otro punto, que es el tema de que los corredores preferimos salir a correr con los amigos en lugar de planificar, ir a tomarse un café, tomarse una cerveza, ¿no? Muchas veces podríamos cuadrar, ah, sí, dale, vamos a sentarnos en la tarde a tomarnos una cerveza, pero no, lo que hacemos es, no, mira, el domingo vamos a levantarnos a las 6 de la mañana y vamos a correr por ahí, por el malecón, que eso va a ser ahí buenísimo. Con ustedes pasa eso, que muchas veces terminan planificando más salir a correr que salir a hacer otra cosa.
Bueno, actualmente casi que mi vida social, bueno, la mía y la de Fernando, como pareja, básicamente es eso, compartir en el gimnasio con los que van, en el gimnasio Omar, correr en un grupo cuando nos convocamos por el grupo, valga la redundancia. Esta es mi vida social últimamente y todo se gira alrededor del deporte, tanto en la bicicleta como en la carrera. Así que sí, son maneras diferentes de socializar y de vivir la vida. Así que...
¿Y tú, Randy?
Todas las salidas fueron deportivas. El encuentro en el gimnasio, que fue donde nos sorprendiste a muchos, la de correr y la de básquet, o sea, todo deportivo, somos muy deportivos.
Sí, eso definitivamente sí, por lo menos a mí sí me pasa. Cuando yo llevo 2 o 3 días, incluso estos días que he estado trabajando, que he estado poco en el grupo, poco tiempo, lo que devuelve la energía es correr media hora, 40 minutos, algo rápido, muy suave, pero así medio espontáneo. Y sí, sí, por lo menos en mi caso sí, devuelve la energía otra vez, devuelve a centrar en lo que es importante.
¿Y tú, Arieli?
No, sí, cuando yo estoy de trabajo, o sea, mi trabajo básicamente es sentado, el que hago en casa, y en el trabajo, en mi trabajo oficial, no es tan sentadito, tengo que bajar y subir bastante escalera y prefiero hacer eso que coger el elevador para precisamente mantenerme activa. Pero sí, cuando tengo esos días súper cargados y tormentosos, salir a correr es divino, te despejas y te deshaces de todas esas cargas del día, ¿no? Del trabajo duro. Y estaba recientemente leyendo una publicación del amigo de nosotros, de Randy mío, Marcos Vázquez, de Fine Revolucionario, que dice que es paradójico, pero cierto, si quieres más energía, tienes que entrenar, porque mientras más sencillo eres, menos actividad física haces, más cansancio tienes. Y es algo que sí, que me he dado cuenta que es así. Y de hecho, Fernando también lo puede corroborar, que él era bastante sedentario y estaba cansado y con sueño. Y desde que vivimos así como activos, de que corremos, gimnasio, la bicicleta, él nota que tiene más energía también. Así que 100% comprobado. Por lo menos en esta casa está patentado que es así.
No le he preguntado de nuevo porque está que entra y sale de aquí de la transmisión. Pero bueno, no hay problema con eso. Entonces,
ahorita Yendi estaba pidiendo la palabra.
Dime, Yendi, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esa tirada larga de hoy?
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
No sé ni de qué trata el podcast de hoy.
Bueno, pero pediste la palabra, ¿no?
Una pregunta. Sí, claro, por intervenir, por ayudar a Marta, que no estaba en línea. Mientras hablo con ustedes, estoy cocinando la comida de la perra y preguntándome por qué siguen invitando a Arieli.
Bueno, ella te puede responder.
Después, no
bueno, acabo de llegar de los 16 kilómetros que me... Acabo de llegar de los 16 kilómetros que me tocaban hoy y oyendo lo que están diciendo, tienen toda la razón. Estuve cansado hasta que acabo de terminar de correr, que me siento como nuevo. Después de 16 kilómetros y una hora y 20 corriendo.
Lo que estamos hablando son así de algunas características peculiares que tenemos los corredores, ¿no? Una de ellas, que es el siguiente punto, es no tener uñas en los pies. ¿Tú has tenido problemas? ¿Tú has perdido alguna uña por tus carreras largas o eso? ¿O todavía no has sufrido ese problema?
Parece que no lo he tomado adecuado, me las corto bien, pero nunca he tenido problemas con las uñas. De vez en cuando, más en las manos que en los pies, pero en los pies nunca he tenido problemas con ese tema, afortunadamente.
Ariel, ¿y tú has tenido problemas con las uñas de los pies?
Yo no le puedo echar la culpa al running realmente de mi pérdida de las uñas. Esto es un tema viejo que vengo cargando en toda mi vida. Cada vez que uso zapatos muy cerrados durante mucho tiempo, tiendo a perder las uñas del dedo gordo. Aunque por primera vez hace un par de meses se me echó a perder una alrededor de una de las de al lado, no me acuerdo cuál, pero una de los dedos chiquitos del pie se las perdí. Lo que sí no dejo de tener es ampollas. Ya tengo ampollas sobre ampollas. Es súper doloroso, pero es lo que sí le puedo achacar al running, es eso. Las ampollas que tengo, que son muchas, y en el mismo lugar hay una y otra vez, y ahorita se me hace un callo horroroso. No sé qué voy a hacer.
¿Has probado echarte un poco de la misma vaselina sólida ahí en esa zona donde salen las ampollas?
No lo he probado, pero bueno, podré hacer. No tengo vaselina exactamente, pero tengo una cremita parecida de las que usan los bebés para no pelarse por los pañales. Espero que tenga más o menos la misma función.
Sí, en ese caso no sé. Sé que la vaselina más o menos sí ayuda un poco, ¿no? Porque disminuye la fricción. No sé, esa que tú dices debe ser como la pasta laxante de esa, no sé.
Sí, es una que no es industrial, es de una farmacia artesanal que tenía yo en un trabajo de hace tiempo, pero que sigue funcionando, sigue ahí, está buena todavía, y esa es la que tengo, así que esa es la que probaré, a ver qué tal.
Randy, ¿y tú? ¿Has perdido alguna uña desde que corre larga distancia?
Bueno, yo pasé mucho tiempo, sin problemas ninguno, hasta que lo leí un día, estábamos hablando en el grupo, y a partir de ahí me ha pasado que la uña del dedo gordo se me ha puesto negra, que he tenido que cortarme, y no se me quita. Ya eso ya la dejé por incorregible.
No, Randy, pero a ver, tú lo que tienes que hacer es parar de leer, porque leíste lo de que las tetillas sangran, empezaste a sangrar, leíste lo de las uñas, y perdiste las uñas, no leas más.
A veces que leo alguna conversación en el grupo que no me pasa, a mes ya me pasa. Y ya esa uña ya la tengo negra y ya decidí que se va a quedar negra porque ya no sé qué más hacer. Ya te queda así de por vida. Pero nunca antes me habían molestado, de hecho no me molesta. Ampollas casi nunca me han salido. Y las que me han salido yo sabía que me iban a salir porque el zapato me quedaba flojo, me quedaba bailando y yo así mismo seguí corriendo los 5 kilómetros y terminé con el ampolla. Pero eso sabía que me iba a pasar. Muchas veces me tuve que quitar los zapatos porque ya no podía con el dolor, pero terminé la distancia. Con una ampolla, pero terminé la distancia. Pero eso ha sido raro, muy raro. Pero la uña sí, a partir de que leí. Por tanto, ya voy a leer menos, cada vez menos.
Sí, eso es lo mejor que puedo hacer. Entonces, hay otra cosa que hacemos los corredores a veces, que es esconder algunas pertenencias en algún arbusto, detrás de un poste, en algún lugar, ¿no? Casi siempre puede ser agua, ¿no? O quizás alguna cosa que estamos llevando arriba y nos molesta. Quizás estamos con el llavero, con las llaves, y nos molesta el correr porque hace mucha bulla. Entonces decimos, nada más esconderlo por acá y después yo lo recojo cuando termine de correr. ¿Ustedes han hecho algo como eso? Yo, por ejemplo, yo sí escondo a veces mis pomos de agua. Si me toca una tirada muy larga, ahora en estas últimas veces he estado haciendo tiradas de más de 30 kilómetros y salgo con dos pomos, ¿no? Uno de agua, el otro va siempre una bebida isotónica, y llego a un punto donde suelto uno de los pomos y después lo recojo a la vuelta. No sé si ustedes han tenido que hacer algo de esto. ¿Tú has hecho eso alguna vez, Randy, ahí en la carretera ahí de Trinidad, en la pista?
No, yo nunca he guardado nada, no he dejado nada, porque yo siempre he cargado con todo encima. porque es muy incómodo me resultaba. Yo cargaba con el teléfono, con unos audífonos de un cable, con una fruta en un bolsillo, con una fruta en el otro, un pomo de agua en una mano, el teléfono en la otra. Yo siempre he cargado con todo encima, que es muy, muy incómodo, pero no, nunca he escondido nada, ¿no? Y con un pomo de agua chiquito y con eso tenía que tirar la carrera entera. Y terminaba con tremenda sed, pero no, nunca se me ocurrió guardar nada, dejar nada a mitad de camino, no. Nunca, nunca me pasó por la mente.
No sé si era que nunca lo habías leído, bueno, ahora quizás lo lees, lo pones en práctica, hay que ver cómo te funciona.
Sí, a lo mejor empiezo a esconder pomitos de agua ahora a mitad de carrera.
Y Yendri, ¿tú has tenido que hacer eso alguna vez? Ahora que andabas por Baracoa en estos días, ¿cómo fue correr por allá y tuviste que hacer algo de eso?
A mí me gusta correr muy minimalista, la verdad. La menor cantidad de cosas posible arriba. Pero como en estos días estaba probando rutas que no conocía, sí me llevé una riñonerita ahí que tengo ahora, con un pomito de agua y el teléfono, pues si había que hacer alguna llamada de emergencia. Y porque no conocía la ruta, estaba literalmente explorando. Entonces no sabía la intensidad que podía encontrarme y estaba haciendo un poco de trail running, entonces eso es un poco más exigente. Pero generalmente, si voy a pasarme de 15 kilómetros, cojo un pomito pequeño en la mano, pero si no, con el reloj suficiente.
¿Y Ariel, y tú?
Yo no tengo muchos lugares donde esconder cosas por aquí y por La Habana. Pero igual, creo que no lo haría. Soy más bien de cargar cosas encima, pero cargo más cuando son tiradas largas, cosas que no son muy habituales, porque yo realmente me preparo para los 10 kilómetros siempre. No he hecho todavía ningún plan de entrenamiento a los 21. Pero según mi experiencia en el Cacahual, que cargué con todo, barritas, caramelo, africana, agua, todo en mi cinturón, y terminé con tremendos dolores en la pepi, yo creo que es una buena opción no llevártela arriba y dejar tus cositas por ahí escondidas, porque realmente es pesado correr con muchas cosas encima. Supongo que también sea una cuestión de práctica.
Sí, sí, realmente existen mochilas, chalecos, que más o menos uno puede llevar bastantes cosas encima, pero como quiera que sea, siempre va a ser incómodo. Uno se acostumbra, pero lo mejor es ir lo menos cargado posible. A veces es ya por una cuestión de necesidad. Por ejemplo, yo mismo eso de guardar el pomo de agua, lo hago porque a mí me gusta, no sé, tengo mi entrenamiento, que es para hacer 30 kilómetros, me gusta hacerlo sin parar, ¿no? Porque yo pudiera identificar puntos donde pudiera parar a tomar agua porque hay una pila o un lugar donde vendan agua, pero en mi cabeza está, no, yo no quiero parar, yo quiero seguir todo el tiempo corriendo y la única manera para eso es disponer yo del agua, ¿no? Y si no tengo una mochila para eso, sencillamente, bueno, ya escondo el pomo y al pasarlo lo recojo, ¿no? Son cosas, bueno, que solo los corredores la vivimos. Entonces, otra de las curiosidades tiene que ver también con los trastornos obsesivos compulsivos de algunos, que no consiguen terminar una carrera si no da un kilometraje exacto, ¿no? De pronto tú estás corriendo, tú ves ya, llegaste, y bueno, yo voy a correr, a salir de aquí, y termino aquí justo en la puerta de la casa, ¿no? Pero puede ser que cuando estás llegando a la puerta de la casa, tiene 5 kilómetros con 900 metros, ¿no? Y dice, no, espera, tengo que correr 100 metros más para cerrar con 6 kilómetros. En el caso de ustedes, ¿cómo está ese trastorno? ¿Los afecta o no? ¿O les da igual?
Al principio sí era, me gustaban las cifras cerradas, pero me he ido disciplinando a medida que iba aprendiendo, entonces a veces los entrenamientos son por tiempo y no me importa la distancia que te haga, sencillamente es hacer el tiempo que estaba planificado. Aunque siempre tengo una tendencia a cerrar los kilómetros, por ejemplo, incluso a correr un poquito más de lo que tenía planificado, los famosos kilómetros basura. Pero a medida que pasa el tiempo he ido siendo más disciplinado con el entrenamiento que me propuse y eso cada vez me importa menos. Obviamente, si tengo 9-9, trato de llegar a 10. Eso no es mentira, pero no es relevante ya a esta altura del cuento.
Yo soy una persona muy equilibrada mentalmente. No tengo ningún TOC. No, en serio, no tengo ningún problema con eso. Yo trato de hacer lo que está en mi plan y ya, pues si es por tiempo y si es por distancia, pues la distancia. pero lo que dice el plan y lo demás está de más. Incluso, de hecho, a veces hago mi distancia. Si el plan va por distancia, si me tocaba correr 6 kilómetros, corro los 6 kilómetros y cuando termine los 6, igual sigue corriendo Strava en la parte del enfriamiento, que siempre la hago en un regreso caminando para la casa. Y esa distancia, además, pues la registro igual como parte del ejercicio y no me importa si no queda el salto, si tenía que ser una... No me importa, o sea, no tengo ese problema.
No, yo sí... Yo estoy un poco como Yendrito, que ya he mejorado, pero siempre me gusta tratar de hacer algo lo que yo crea que es parejo, sea el tiempo o la distancia. Yo aprendí a correr por distancia, no me gusta mucho correr por tiempo, me molesta de hecho. Y entonces, como una distancia siempre tiene un número, trato de cerrar en un número así, 9-7 y la llevo a 10, según. Y si en el caso que son carreras de recuperación, que son 40 minutos, 50 minutos, la distancia que dé, corro los 50 minutos, que es el objetivo principal, y si me da un número más o menos feo que yo intente cerrar, lo trato de llevar a un número que yo creo que es bonito, y ahí termina el entrenamiento. O sea, termino corriendo quizás 32 minutos, 31. Ya no me gusta, no me molesta que no quede perfecto, pero sí, por lo menos yo tengo que entender que lo hice perfecto. O sea, que hice un número o una distancia determinada. Todavía yo creo que eso no se me va a quitar nunca. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora voy a correr por tiempo.
Según el concepto de Ariel, entonces tú eres un desequilibrado. Entonces, bueno, ya casi vamos a ver tres punticos más antes de cerrar. Pero bueno, antes de hacer eso, quisiera también saludar a todos los que están participando aquí en vivo en nuestra transmisión, como hemos venido haciendo también en los episodios anteriores, ¿no? Entre ellos aquí está Fernando, ¿no? El Fernan, el esposo de Arieli. Arieli es la personalidad, el Fernan todavía, él está ahí entrando al mundo. Está también Ivette, también está ahí escuchando, Julio, Javier Ernesto, Alejoje, Ariel, Lourdes y Arlen. Entonces, un saludo para todos ustedes, amigos. De verdad que sí, les agradezco que estén aquí en vivo, en directo. Entonces, otro de los puntos tiene que ver con hacerse tatuajes con la temática del running. Yo en mi caso, yo no tengo ningún tatuaje, no me he hecho ninguno. Sé que Ariel y sí, no sé, Yendris y Randy, ¿no? Entonces, empiezo por Arieli para saber si tiene algún tatuaje con la temática de running o si se le ha pasado por la cabeza hacerse algún tatuaje de ese tipo.
Yo tatuaje con temática de running no. Hasta ahora todos los que tengo son muy, bueno, iba a decir muy personales, y sí, bueno, running ahora mismo es muy personal, pero como es reciente en mi vida, apenas un año, a lo mejor no descarto la posibilidad de completar mi número par, porque lo que tengo ahora son 4. No, son impar los que hay que tener, ¿no? Perdón, me equivoqué. Impar es lo que hay que tener supuestamente para un número de suerte o algo así, no sé. En la historia de los tatuajes tú no puedes tener números pares, que es lo que tengo ahora. Tengo 4 tatuajes con temáticas muy personales y a lo mejor el que venga a desempatar sería ese. No lo sé, no lo descarto, pero ahora mismo no tengo ninguno con temática de runes.
Ya, entonces el próximo es el que dice, sí, 42 kilómetros.
A lo mejor, quién sabe, vamos a ver.
42 kilómetros y pones ahí y una boca abierta porque mucha hambre, ¿no? Por correr los 42 kilómetros.
Sí. Y bastante comida cayendo en esta boca, ¿eh?
No, yo todavía no he llegado a ese nivel. No creo que yo. Me da miedo.
Yo tengo uno, pero no tiene que ver con la temática de la vida. Me costó 10 o 11 años decidirme y encontrar el diseño, sobre todo de representar a cosas.
La el siguiente punto en la lista es el tema con hacer listas de reproducción de música con un tempo, una cadencia determinada, ¿no? Para correr a un ritmo planificado. ¿Ustedes escuchan con música, hacen algo de este tipo, de que las músicas se parezcan en cuanto al ritmo para la hora de correr?
Bueno, yo antes sí escuchaba una música un poco más movida para tratar de correr rápido, pero ahora que he aprendido un poco más, ya lo que hago es escuchar podcast, de manera que no pueda acelerarme cuando no toca acelerarme. Aunque cuando sí, en series, casi nunca oigo música cuando hago series. Y cuando sí quiero hacer una carrera relativamente importante, tengo una música seleccionada ahí a 180 bits por minuto, que están ahí, está guardada nada más para carreras especiales o carreras muy largas en las que ya al final voy perdiendo el ritmo por el cansancio, entonces la pongo al final y sí me ayuda, por lo menos a subir un poco más el ritmo ya al final de la carrera, 25, 30 kilómetros, 32, que ya estoy un poco cansado, ahí sí me ayuda, pero generalmente casi siempre a partir de hace un tiempo lo que corro es escuchando podcast, no, ya no tanta música.
Sí, no, de hecho, otro de los puntos que también se ha hablado aquí es eso, ¿no? Descargar audiolibros o podcasts largos así para las tiradas largas también escuchar, que más o menos está relacionado con el tema, ¿no? De ir escuchando algo mientras uno corre. Yendry, en tu caso, ¿escuchas alguna música? ¿Te encargas de organizar tu lista?
Solo, yo solo corro sin nada. Aunque hoy descubrí que con Raúl Páez y Pablo Porán me quedo bien bajito, me quedo bien tranquilo. Lo que pasa es que en mi reproducción, en mi música, lo mismo te sale eso y después te sale Michael Blanco. Y entonces ahí ya se jodió la pena de cambiar. Pero y además me di cuenta que cuando voy pensando en mis cosas y de momento pienso en la carrera esta del domingo, esta planificación de carrera de quiero hacerlo a tanto, hasta el ritmo, hasta no sé qué, eso me entera muchísimo. Al momento me sube la frecuencia cardíaca una cantidad de puntos. Entonces tengo que volver a olvidar el tema, meterme en la música de nuevo y eso me relaja. Pero bueno, no, lista no tengo porque es muy variada, no me puedo hacer la...
Bueno, yo empecé corriendo con las canciones de un canal de YouTube que se llama Tabata Song, que hace precisamente eso, temas, versiones de temas famosos con el tempo este del Tabata, con los descansos y con los tiempos de trabajo. Después entonces empecé a bajarme los variados que hay también en YouTube de música motivacional para correr o para correr a tal ritmo y esas cosas, pero con toda esa música me lleva tan arriba que me cuesta mucho más trabajo encontrar el paso que tengo que llevar casi siempre para ayudar a la resistencia, ¿no? Ese tiempo de Z2 que uno tiene que mantener. Y entonces lo que hago ahora es que me pongo mi variado de música, de random ahí, de mi música vieja y de la que me gusta, de la que me voy encontrando por ahí. Y el problema con eso es que lo mismo me salta una música brasileña ahí, media samba, y quiero irme bailando por la calle, que lo mismo me sale un temazo de esto icónico de rock and roll y entonces ya quiero rockear también. Es complicado, pero sí, me gusta correr con música y dejarme a veces llevar por las sensaciones que me da esa música. Aunque en carrera no me gusta usar la música, tanto en el Cacahual como en Varadero corrí, creo que en el Cacahual me puse el audífono para oír el tema del ritmo que estaba llevando y la distancia que estaba llevando, por una cuestión de que como era una carrera para la cual no estaba preparada y que me estaba tirando a riesgo, quería irme midiendo un poquito, pero en Varadero sí no me llevé nada, el teléfono para que marcara Strava, porque no tengo reloj, que marqué directo con Strava, y sin música, todo el tiempo fue percibiendo el ambiente.
No, a ver, yo creo que para esa media maratón sí estabas preparada, tú lo que pasa es que era tu primera media maratón, podías pensar, ¿no?, que al ser la primera
claro,
vez,
pero
sucede cualquier cosa, pero preparada estaba.
Sí, pero cuando digo que no estaba preparada es porque no había hecho un plan para eso. O sea, no era una distancia que yo tuviese pensada. A eso me refiero con... O sea, yo sabía que podía correr 16 kilómetros perfectamente, que a lo mejor tendría que caminar un poquito, bueno, pues, probablemente. Y bueno, tuve que caminar. Pero que podía terminar las 21, Caminando un poco, con un poco más lento, sí, pero no era como que yo, sí, los 21 los puedo hacer perfectamente como un bailable. No, eso no.
Bueno, me dio tremenda gracia cuando estabas contando ahora eso de que si un samba te iba bailando, si un rock te ponía a brincar, y yo te estaba imaginando así corriendo por el malecón, bailando así, haciendo todo un montón de muecas y brincos ahí por el malecón.
Me tengo que aguantar realmente, créeme. Lo más expresivo que dejo es las manos, que las descontrolo, y ya, ellas creo que es la que llevan el ritmo de lo que quisiera hacer con mis pies, ¿no? Pero hasta ahí lo dejo.
Entonces ya para el último punto, aquí una de las cosas que dice que es muy común entre los corredores, que comprobamos más Strava que otras de nuestras redes sociales, ¿no? No, puede ser Facebook, Instagram. ¿A ustedes les pasa eso, que entran a Strava más que a las otras redes sociales, no solo para subir su actividad, sino para ver, ah, el amigo mío este corrió, déjame ir a ver qué fue lo que hizo, déjame analizar el entrenamiento, ah, mira, subió una loma, ah, la frecuencia cardíaca la tenía baja, la tenía alta, ¿les pasa algo así?
Sí, 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 yo ahora estoy menos, tratando de entrar menos, pero sí, es una de las que más reviso. Bueno, básicamente la que más reviso es Telegram, este grupo, y después Strava, y después el resto de las aplicaciones. A Facebook casi nunca entro, Instagram de vez en cuando, pero sí, Strava y este grupo de Telegram es permanente, cada 10 minutos yo creo en el día.
Estamos casi igual nosotros entonces. Ariel, ¿y tú?
Bueno, yo realmente le presto mucha atención a varias redes, pero es verdad que sí, que uno pierde valiosos minutos. Bueno, al final es lo que te gusta y quizás no se pierdan así, pero sí, le dedicas mucho tiempo a revisar Strava, a ver lo que hicieron, a dejar mensajitos, a responder mensajitos que te dejan de aliento, y sí, llega a ser una red social importante en la vida de los que le gusta mantenerse activo.
Yendri, ¿y tú? ¿Cómo funciona la cosa en tu caso? 5 o 6
veces al día, hago un barrido general con todas las redes sociales que tengo, que no son pocas. Y sí que me gusta un poco más de tiempo, revisto notificaciones, fotos, los entrenamientos de Calisto. Siempre trato de estar activo, y como me voy a acostar 12 de la noche, no voy a meditar, pero apaga el teléfono, lo que hace que quedan 25 mensajes por leer, y no puedo acostar, no puedo dormir si hay 25 cosas ahí que no he entendido, que no he leído, porque si no, no duermo. Yo puedo decir que tengo un toque que no me quede ni un mensaje por leer antes de acostarme.
Ya, y mucho menos que se te pase un entrenamiento de Calisto por analizar.
Sí, esto son confesiones de grande, lo que hace Yendri.
Sí, ya sabemos ahora. Bueno, nada, caballero, entonces este era el episodio que teníamos para hoy. Al final se fue alargando más de lo que yo pensaba en un inicio, como casi siempre pasa. Pero bueno, espero que haya resultado interesante para ustedes y bueno, para los que nos van a estar, los que nos escucharon ahora en vivo, los que nos van a escuchar después en algún otro momento. Les agradezco de verdad por haber estado acá, y como siempre recuerdo a todos que después en breve ya el episodio estará disponible en Spotify, en Castbox, en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. De Castbox cogemos la versión esa y la ponemos también a lo interno del grupo de nosotros de Telegram, y bueno, también después la tiramos por el canal. Buenas noches a ustedes, Randy, a Ariel y a Yendri, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por contarnos de todas estas historias por las que ustedes han pasado.
Bueno, nada, gracias ya, entonces, por escucharnos.
Nos vemos entonces, caballero. Saludos. Bueno, ya, un abrazo.
Chao.